Dale, Luis, comienza el programa.
Bueno, buenas tardes, Eco de Ganés, gente anónima. Hoy tenemos un estado de lujo, de los pocos, de lujo, uno de los periodistas de Onda Madrid, de Madrid al Panto. ¿Quién será? Ahí está la duda. ¿Quién puede ser? Ni más ni menos que Chema Vela. Es uno de los que hacen fútbol todos los domingos, todos los domingos en la radio, con, en los campos de fútbol, según a donde le toque, donde le sirve cada domingo. Vive en Capetana, muy cerca de donde vivo yo, que es el Porto. Y bueno, y buenas tardes por venir al programa y por venir al programa de aquí, de la de Leganés.
Pues buenas tardes, Luis. Un placer para mí estar aquí en Eco Leganés. Y bueno, una presentación pletórica. Y muchas gracias por tus palabras, por considerarme un periodista de renombre. Yo creo que soy un periodista modesto, al que me gusta cantar goles de los equipos de la Comunidad de Madrid todos los domingos en Madrid al Tanto, que es nuestra función como radio pública, llegar a campos donde no llegan otras emisoras, porque a lo mejor por presupuesto pues no pueden cubrir equipos como el Puerta Bonita, que es el que suelo hacer. Ahora estamos viviendo un sueño del equipo de esta ciudad, del Leganés. Por problemas de emisión y tal no hemos podido, o por plantilla no se puede estar dando los partidos quizá todos los fines de semana. Esperemos que el Leganés suba a primera, ya que este fin de semana Rayo Getafe, uno de los dos equipos, va a perder la categoría, y es bueno que siga habiendo cuatro representantes de la Comunidad de Madrid en primera división.
¿Cuatro o cinco si se puede?
Cinco ya es difícil, con el Alcorcón todavía podría ser.
Sí, todavía no está todo hecho, pero tampoco está todo descartado.
Llevas razón, Luis, es cierto que el Alcorcón todavía tiene opciones matemáticas, sobre todo de meterse en la fase de ascenso.
Sí, que es lo que más o menos pido, porque para primero y segundo no puede ya, pero para la liga de ascenso puede meterse.
Todavía. Sí, claro que podrían ser cinco. La pena es que vamos a perder a uno, ¿no? Rayo Getafe este domingo van a perder la categoría. Lo tiene más fácil el Getafe para mantenerse en primera división, jugando contra el Betis y dependiendo de sí mismo. Pero fue una pena este fin de semana, tanto que el Rayo no pudiera ganar en Anoeta, perdiendo por 2-1. Y eso le ha hecho no depender de sí mismo y que el Getafe no pasara del empate a uno contra el Sporting, sí, en el Coliseum, quedándole, sumando 3 puntos, lo tendría más fácil, aunque sí que es cierto que el equipo de Snyder depende de sí mismo, Luis.
Pero a mí Granada, que ganó Granada en Sevilla, que eso tampoco estaba dentro de lo que se podía presumir, ahí fue también el bombazo.
Sí, la victoria del Granada, ¿no? Me hablas, sí. Por 1-4 en Sevilla. Bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no?
Pero ahí un Sevilla debería haber ganado.
Sí, debería haber ganado el Sevilla, ¿no?
En otros años, en el último, en la mitad de...
Sospechoso lo ves, ¿no? Sí. Por lo menos. Bueno, sí que es cierto...
Son dos equipos andaluces, te van a apoyar entre ellos.
Puede ser, ¿no? Pero bueno, hay que confiar un poco en la deportividad en los partidos. El Sevilla está más pendiente de las dos finales que va a jugar, tanto la de Europa League frente al Liverpool como la de la Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona. Y pues ese partido jugó con jugadores menos habituales y el Granada, pues bueno, también hay que ganar en Sevilla 1-4. Hizo su partido, hizo su papel, ganó el encuentro y también ha ganado los últimos partidos y al final pues ya está salvado matemáticamente, ha hecho sus deberes, cosa que no han conseguido a día de hoy ni el Rayo ni el Getafe, que esperemos que al menos uno este domingo lo pueda lograr.
Sí, hombre, en teoría, a que sea el Getafe, pues para que el Rayo sería casi mejor, que sea el último sería mejor, porque está juega contra el Levante y Getafe en Betis lo mismo lo gana. Es que es muy complicado.
Sí, lo tiene más complicado el Getafe, ¿no? El campo del Betis no es un campo fácil, es un campo difícil, pero bueno, el Getafe está en una gran dinámica, va a llevar más de 2.000 seguidores a tierras sevillanas, vamos a ver si se puede traer los 3 puntos. Lo malo es que el Rayo quizás sí tiene un partido a priori más asequible, que el Getafe, pero claro, depende tanto del pinchazo como del Getafe como del Sporting, ¿no? Un Sporting que juega en casa con toda una afición volcada contra un Villarreal que no se juega nada, con un técnico que ha mamado sportinguismo, por decirlo de alguna manera, Marcelino, que se ha criado en la cantera del Sporting y que esta semana ha dicho que ojalá el Sporting permanezca en Primera División. No hay que pensar mal, pero sí que es cierto que su corazón irá con el equipo contra el que juega. Es algo lógico, ¿no? Si tú eres de allí, bueno, no vamos a pensar mal de Marcelino, seguramente que los jugadores del Villarreal lo dan todo, pero lógicamente le puede doler mucho enviar al equipo de su tierra a Segunda División. Entonces, en ese aspecto lo veo más complicado para el Rayo, pero sí lo veo que el Getafe depende de sí mismo y por lo menos como madrileñista que soy, al estar en Onda Madrid, yo quiero que todos los equipos de las siete estrellas pues consigan los mayores éxitos posibles, por lo menos uno de los dos que se mantenga este domingo cuando acabe la jornada en la Primera División, y ojalá pronto, ya que estoy aquí en Eco Leganés, temporadón del equipo de Asier Garitano, esperemos que el Lega comparta la categoría de oro con el resto de equipos madrileños.
Chema, sabemos que has estado en Rayo Manía. Cuéntanos un poco qué fue para ti Rayo Manía y por qué qué es para ti el Rayo al haber estado en Rayo Manía y conocer las categorías femeninas del Rayo y de segunda y primera, claro.
Rayo Manía es un programa que llevaban unos amigos, compañeros de profesión como Ángel Cruz o Juanillo, como le llamo yo, que bueno, pues ha hecho su función, ¿no? En Teleca. Yo era un invitado que iba de vez en cuando a esos programas televisivos. El Rayo, pues sí, es un club con el que me siento bastante identificado. Llevo ya 4 años colaborando con la radio del club, con Unión Rayo, gracias a David Briz y Javier Bonet. Javier Bonet, ex compañero también de Onda Madrid y Madrid al Tanto. Y Briz, bueno, pues también le conocí a través de la universidad y estamos ahí colaborando, pues varios compañeros de Onda Madrid, intentando sacar a través de la radio oficial del Rayo pues todo lo que ha sido el rayismo, ¿no? El rayismo en los últimos años, que quizá ha vivido sus mejores épocas en toda su historia, pero que ahora mismo está en una situación muy delicada, sobre todo tras la derrota este fin de semana ante la Real Sociedad, ha quedado una situación muy débil, ¿no? Se masca el descenso, lo tiene muy complicado, mientras las matemáticas no digan lo contrario, siempre hay ilusión y esperanza en que pueda mantener la categoría, pero hay que ser realista. El Rayo dejó pasar una gran oportunidad de salvarse el domingo en Anoeta y ahora depender de 2 equipos en la última jornada para mí es tarea muy complicada. El filial ha cumplido estos años. El año pasado contamos un doblete de juvenil del Rayo Vallecano con Copa y Liga. Son chavales que confían mucho en la cantera y hablabas también del femenino. El femenino es un club que ahora quizá está luchando por otras metas, pero no se nos debe olvidar que el Rayo femenino ha ganado 3 ligas, que han pasado las mejores jugadoras de la selección española por el Rayo Vallecano, y bueno, ahora pues se pelea por entrar en Copa de la Reina y es el objetivo que tiene que intentar cumplir ahora mismo el equipo de Alberto Ruiz de la Hermosa en lo que queda de temporada.
Como madridista que eres, ¿cómo ves esta final de 2 equipos Madrid-Atleti de hace 2 años?
Bueno, madridista, madrileñista he dicho, ¿no? Bueno, voy con los equipos de Madrid. Sí que es cierto que en algunas épocas de mi vida he simpatizado bastante con el Real Madrid. En otras, al trabajar en el Atlético de Madrid, que también tuve la suerte de estar un año en el Atlético de Madrid femenino, en el Féminas, pues te inculcan el Atleti, ¿no? El Atleti es un club muy sentimental, muy cercano a su aficionado, está viviendo su época más dorada. 2 finales de Champions en 3 años para el Atlético de Madrid es un auténtico milagro. El cholismo está llevando al Atlético de Madrid a su techo. Y bueno, esta final, el Real Madrid siempre en las finales se crece, sin hacer una gran temporada y con todos los problemas que ha tenido el Madrid este año con la destitución de Benítez, la llegada de Zidane, un vestuario que no confiaba mucho en su entrenador y que ahora parece que va encontrando poco a poco ese sentimiento otra vez, ¿no? por el club. Bueno, creo que todavía el Madrid no tiene muy definida su forma de jugar. Sí la tiene el Atlético de Madrid, todos sabemos a qué juega el Atlético de Madrid. Y hace 2 años el Madrid se impuso en esa final en Lisboa, se vuelve a repetir. y yo creo que en esta veo ligeramente, si tengo que decantarme por quién puede ganar la final, creo que va a ser el Atlético de Madrid, aunque la veo al 50%. Es una final en la que el Madrid siempre, como digo, juega a otro nivel. Siempre el Madrid en estos tipos de acontecimientos se viene arriba. Y el Atlético de Madrid yo creo que es más equipo a día de hoy que el Real Madrid. Y ha aprendido la lección de 2014. Pero si me dices, apuesta el dinero, Chema, a alguien, no sería capaz de apostarlo. Pero si me dices, ¿a quién ves ligeramente favorito? ¿Quién crees que puede ganar esa final? Me decanto ligeramente por el Atlético de Madrid, pero vamos, un 51-49. La veo prácticamente al 50%.
Luis, dale caña.
Aparte de Madrid, Atlético, Bayo, Getafe y Levané y Alcorcón, aparte de esos equipos, ¿cuál que tú que es el equipo mejor después de lo que te rodea a después de ese equipo?
¿De aquí de Madrid? Sí. Después de los seis que están en primera o segunda, ¿no? Bueno, pues es complicado. Yo creo que, por ejemplo, el Rayo Majadahonda este año está haciendo un gran trabajo. El Rayo Majadahonda, que el año pasado ascendió a Segunda División B y que ha seguido con la misma filosofía de juego. Luego ha hecho un gran trabajo. Le queda un punto para salvarse la última jornada. Esperemos que el conjunto majariego lo logre. Ya veis que soy muy madrileñista. Yo he vivido estos años últimos en Madrid al tanto, pues, los éxitos y los disgustos que me ha dado el Puerta Bonita. Últimamente solo contamos disgustos. Me comentabas, Luis, que habías estado en aquella fiesta del canódromo, ¿no? Cuando el Puerta subió a Segunda B por primera vez en su historia, la única que la ha conseguido.
Sí, jugó dos veces el ascenso, una como primero, otra como segundo, como tercero.
Como tercero, sí.
El tercero terminó.
Sí, eso es contra el muro ganó aquella eliminatoria y luego se ganó al año siguiente al San Juan con un gol de Rubén Blanco, que precisamente está en el Majadahonda. Y bueno, pues el Puerta Bonita vivió ese mágico ascenso, luego se confió en unos jugadores veteranos y con experiencia, como en el fútbol madrileño, como Yuma, Peragón, Amaya. Y bueno, aquel proyecto no acabó de salir del todo bien, acabó descendiendo, y este año el Puerta Bonita, el año pasado se mantuvo en tercera, pero este año vuelve a descender a preferente. Se gastó mucho dinero en esa época en Segunda B y ahora pues está viviendo una época más difícil, ¿no? En la que el club tiene que volver quizá pues a tener otra idea diferente y a volver a crecer desde ella para volver a conseguir grandes éxitos. Creo que se han vivido grandes momentos del fútbol. Yo como caramanchelero que soy, que me has dicho que vivo en tu barrio, Luis, pues me alegra, ¿no?, que los equipos como el Puerta Bonita hayan contado esto, y no me está gustando tanto lo que hemos contado, dos descensos en tres años. Pues lógicamente, como periodista afín a ese equipo, porque estás muy cerca de ellos, sientes pena. Y bueno, también le ha pasado al Moscardó, con el que está cubriendo este año la verdad que he gafado un poco a los equipos, pero bueno, son cosas del periodismo, ¿no? Unos años cuentas éxitos y otras pues decepciones. Este año el fútbol madrileño está teniendo de todo. Como habéis dicho, una final de Champions madrileña, los dos grandes equipos de la ciudad están en lo más alto. El Getafe y el Rayo han vivido un año difícil, no han cumplido los deberes en la última jornada, el Getafe lo tiene más fácil. El Leganés está haciendo una temporada de ensueño, que aquí en la ciudad nadie me imagino que pensaba que podía ascender el equipo, y lo tiene en su mano. El Alcorcón también está haciendo un gran trabajo, y al final pues eso es el periodismo, contar por una parte éxitos y triunfos y por otra desilusiones y decepciones.
Yo quiero preguntar entre la Cala y esa Bestial, ¿cuál que tú que es mejor? ¿Cuál más tiene más nombre como equipo?
¿Quién tiene más nombre como equipo?
¿Alcalá o San Sebastián de los Reyes?
Alcalá y San Sebastián de los Reyes. Me hablas de dos históricos, ¿no? Claro, del fútbol madrileño.
Es que es muy complicado.
El Sanse este año ha hecho un temporadón con Mateo García, ha quedado campeón sobrado de tercera división, ha sido el mejor equipo, sin lugar a dudas. Y el Alcalá ha vivido otras épocas que incluso casi pudo subir a segunda, ahora está viviendo otra época.
Fue el Hércules, lo que le fastidió en la última. El Hércules fue lo que no pudo conseguir jugar por la segunda.
Sí, hace unos 10 años de esto, Luis, que estuvo el Alcalá ahí en Segunda B luchando por jugar aquella fase de
ascenso. Se quedó cuarto.
Eso es, la jugó y no pudo subir.
El primero era en Madrid Castilla, en Madrid B, estaba el Rayo y estaba en la cara. Y vos, otro equipo que no sé cuál era.
Sí, es cierto que aquel año se le dio bien al fútbol de Madrid en segunda B. Ahora estamos viviendo una época en la que quizá subieron el Leganés y el Alcorcón a segunda y nos hemos quedado un poco huérfanos en segunda B, porque también bajaron dos filiales, el del Rayo y el del Atleti B, el año pasado. Y bueno, pues este año hemos jugado con cuatro equipos, ¿no? En la categoría de bronce, con el Majadahonda, el Castilla, que puede luchar hasta la última jornada por quedar campeón, con lo que te da eso para poder subir a segunda división. El Majadahonda, que se tiene que salvar en la última jornada. El Getafe B, que desgraciadamente ha descendido también. Y el Fuenlabrada, que ha estado en mitad de tabla y bueno, pues ha hecho su trabajo. Quizás esperaba algo más del proyecto de Morientes, que al final tuvo que dejar el equipo. Fue destituido y se quedó con Bisnich, un viejo conocido de la casa, que precisamente también fue entrenador del Alcalá. Y aquí retomo con la pregunta que me habías hecho del Sanse o el Alcalá. Ahora el Sanse está mejor, ¿no? Porque va a jugar la fase de ascenso. Es un equipo, yo creo que tiene muchas opciones de subir a segunda B. Y el Alcalá, pues bueno, empezó flojo en la primera vuelta, que parecía que iba a luchar por no bajar a preferente, como he comentado antes con el Puerta, pero finalmente rehizo la situación, pero no le ha dado para meterse entre los cuatro primeros de Madrid y jugar por esa fase de ascenso en tercera, y al año que viene pues volver a estar en esa categoría que tanto nos gusta en Madrid al tanto y que tanto contamos. Jugaremos la fase de ascenso con San Sebastián de los Reyes. Pozuelo, Navalcarnero se van a jugar en la última jornada la segunda plaza.
Y luego
la Leti B.
La segunda el Navalcarnero ya asegurada.
La segunda y la tercera plaza es lo único que hay en juego en la última jornada. El Pozuelo se enfrenta al Atlético de Madrid B. Si gana el Pozuelo, tendrá opciones de quedar segundo, siempre y cuando el Navalcarnero no gane al Villalba, que es el colista y el peor equipo en este caso de la categoría. Ha vivido una situación muy complicada. Solo ha logrado una victoria en todo lo que llevamos de temporada y precisamente ha sido este domingo frente al Lugo Fuenlabrada.
Y el Navalcarnero estuvo en segunda B también.
Eso es, el Navalcarnero también es un club con historia en segunda división B.
El Aranjuez
también en su época.
El Santa Ana
también, que está ahora en preferente para intentar volver a tercera, igual que el Carabanchel en su época, nuestro equipo, el equipo de nuestro barrio también.
Sí, señor, el Carabanchel.
Que hace este año su centenario. Sí, estuvo en segunda B, pero hace bastante tiempo, y ahora, bueno, pues en el año de su centenario está intentando subir a tercera, pero lo tiene muy complicado. Está ahora mismo a 8 puntos de poder subir del Villaverde Boetícher, que es el segundo, y precisamente el Leganés B es el líder de la categoría y también va a conseguir prácticamente este domingo, lo puede asegurar de manera matemática, el ascenso a tercera. Así que muy buenas noticias para el Leganés, que tiene dos ascensos que poder celebrar en esta temporada, el de su filial a tercera y esperemos también que el de su primer equipo a primera división.
Es que son equipos humildes, son equipos modesto.
Sí, os veo aquí que tenéis todo muy decorado, sí, con los colores del Lega.
Todo equipo modesto. Hace un año bueno, sube a segunda vez y después ya empezaba de nuevo, porque los jugadores se jubilan por lo que sea, porque es normal, son equipos muy eso.
Bueno, el Getafe, el año que subió, se decía que iba a ser de manera temporal y lleva 13 años en primera división. Yo creo que el Leganés será difícil que pueda consolidar su proyecto en primera división, pero normalmente cuando subes siempre tienes esa ilusión, ¿no? Por hacer las cosas bien, es una categoría nueva para ti y creo que sería un sueño para la ciudad tener el equipo en primera división y vivir esos míticos Getafe Leganés que tanto han dado que hablar por la zona, ¿verdad, Luis? Pero nos gustaría vivirlos en primera división, ¿verdad?
Es un derbi. Porque está a dos pasos.
Es un derbi, pero que siempre ha habido mucha rivalidad entre los dos equipos y nos gustaría ver esa rivalidad, ¿por qué no?, como madrileños en primera división.
Sí, bueno, es un poco complicadillo.
Si el Geta logra la salvación y el Leganés logra subir, que es el que lo tiene más fácil de los dos que
tienen para... Es más fácil que el Leganés suba que se mantenga el Getafe.
Bueno, sí, el Leganés lo tiene en su mano, ¿no? Lleva 4 puntos de ventaja, tiene este domingo un partido complicado frente al Nastic, que es el rival directo, el que va tercero, sí, en Cataluña.
Entonces, este partido es clave. Si gana...
Sí, si gana se va a quedar con un colchón de 7 puntos, quedando 12, que
si
es prácticamente
definitivo. Si se queda con...
Con 4.
Con 4, con los cuales después juega en su casa, y entonces ya podría...
Sí, sí, es un partido importante.
No,
si el Lega...
No está matemáticamente, pero lo tiene en sus manos.
Eso
es. Es más fácil que el Leganés le suba que el Getafe...
Bueno, el Getafe también depende de sí mismo, Luis. Tiene que ganar en un campo complicado como es el campo del Betis. Pero Sneijder ha cambiado, creo que a ese equipo, ha cambiado mucho la mentalidad del equipo. Lleva 8 de los últimos 15 puntos ganados con este entrenador. Solo ha perdido con el Real Madrid, que entra dentro de la lógica. Y lo demás lo está contando por victoria o por empate. Sobre todo fuera de casa ha ganado los 2 partidos que ha jugado. Y la afición azulona pues tiene mucha ilusión de mantener la categoría. Ayer estuve cerca de los aledaños del Coliseum y pude ver cómo recogía la gente de entradas pese a la lluvia. Ha facilitado mucho Ángel Torres en este sentido el asunto, ya que regala las entradas a todos los abonados para que puedan ir a Sevilla. Y vamos a ver si el Getafe mantiene la categoría. Y en caso de que el Getafe pinche, pues desde aquí... Espero que el Sporting también lo haga para el que se pueda aprovechar de ellos y al Rayo.
Sí, yo por lo menos pienso que
uno de los dos
tiene que subir, tiene que estar...
Que mantenerse, claro.
Sea bueno para el fútbol.
Eso es, y que subiera al Lega para seguir manteniendo pues, los 4 equipos que llevamos durante 5 temporadas teniendo en primera división.
Sí,
Chema, yo te quería comentar... ¿Qué piensas ahora finales por lo que ha salido en el chiringuito de los famosos maletines que hay en el deporte y todo?
Bueno, se suele decir que a ver los ailos, ¿no? Como las meigas de Coruña. Pruebas, muy difícil de demostrar, ¿no? Sí pasan cosas raras, ¿no? Hemos comentado antes con Luis el partido del Sevilla-Granada que está... Bueno, pues que el Granada ganó fácil en Sevilla y no es lo habitual, ¿no? Que gane... un equipo como el Granada 1-4 en Sevilla, pero bueno, se entiende también que hay equipos que se están jugando la vida y otros que llegan a este final de temporada sin jugarse nada. En cuanto a los maletines, las primas a terceros ahora son delito, entonces si la justicia considera que son delito y hay pruebas para acusar a algunos equipos de estas prácticas ilegales, pues que se acabe con ellas en el fútbol, porque creo que pueden desvirtuar un poco los resultados finales, ¿no? De lo que ha merecido un equipo y de lo que ha merecido otro. Aunque si estás a final de temporada en la jornada 36-37, ahora estamos ya solo a falta de una jornada, en esa situación es porque seguramente te lo has ganado. No puedes comprar o no puedes solucionar en 2 partidos lo que no has solucionado en 36. Entonces, si estás ahí abajo, quizás porque no has hecho bien los deberes en el resto de la temporada.
¿Qué te pareció el problema que hubo hace 2 años en el partido Atlético Deportivo con los incidentes? ¿Crees que a través de eso el Atlético tomó medidas de echar a esos sinvergüenzas que realmente no sienten el Atleti, lo ven como
es que
una forma de vida?
El problema es que muchos de los que estaban en esa pelea que comentas no eran seguidores del Atlético de Madrid, muchos eran simplemente gente que va al fútbol a hacer ruido. No sé, el que sea abonado y le guste el fútbol y esté a favor de ver fútbol, ¿no? De la deportividad, de la comunión entre aficiones, yo creo que en el deporte nunca sobra. La violencia, la xenofobia, el racismo y cualquier tipo de intolerancia para mí tiene que erradicarse del fútbol y en general de todo el deporte, ¿no? Que si tomó el Atleti las medidas oportunas, pues quizá a lo mejor fue blando o quizá quitó los carnés a la gente que pudo en ese momento por las pruebas que había. Al final, según se ha podido saber, pues tampoco se la quita. El frente sigue ahí, pero sigue con gente quizá más sana, que va a ver el fútbol y no se mete tanto en problemas como había en los otros. Se ha intentado erradicar la violencia, pero no se ha acabado con ella del todo y quizá pues todavía quede por hacer más cosas en el mundo del fútbol, Aunque también ahora cualquier aficionado que se desplaza con su equipo, después de lo que pasó desgraciadamente con Jimmy, tiene que dar sus datos, su DNI, todo, para poder acudir con su equipo. Se han tomado medidas quizás demasiado drásticas para aficionados de a pie, cuando realmente en el fútbol se tiene localizado más bien a los gamberros y los ultras, como tú comentabas, y quizá lo están pagando justos por pecadores.
Luis, dale caña.
Todo el mundo está criticando a la Leti por lo que pasó, pero nunca han criticado a los de Coruña, porque el Jimmy fue allá a pegarse.
Sí, señor.
No fue a pegarse. Si el partido era a las 12 y fuiste a las 9 de la mañana a pegarse. Con lo cual, un señor con una familia no se dedica a eso. Ahí no, eso está mal. Por parte de un grupo, pero de otro. Pero sí, hay que quitar a los dos, a las dos. A los de Atlético como a los de Coruña, a las dos. Por igual.
Sí, claro, sí. La violencia nunca viene sola, siempre viene de dos bandos, ¿no? En este caso, pues salió perjudicado Jimmy, pero claro, también pues puede ser que. Yo es que soy más partidario de que el fútbol y la política no vayan de la mano. Desgraciadamente, en pocas ocasiones se logra, ¿no? Fue más una pelea ideológica que una pelea realmente futbolística. El problema es que se parapeta la política en el fútbol y es difícil de separar en algunos aspectos, cuando todos deberíamos tener claro que una cosa es ser del Atleti y otra ser del Deportivo, y otra ser de una ideología política y otra de otra. No deberían ir unidas de la mano. Y desgraciadamente vemos en el fútbol pues demasiados capítulos politizados.
Sí, porque las mismas visiones eran diferentes.
Sí, claro.
La de derecha y la de...
Los extremos nunca son buenos, Luis.
No, sí, yo te por lo que la información que has dicho era la de Atleti era de extrema derecha y la de Coruña de extrema izquierda.
Eso es, y los extremos nunca son buenos y no era, deben ser era bienvenidos...
Política y...
En el deporte.
Política y deporte.
Sí, que no deben ir de la mano.
No,
como
no deben ir ahí.
Sí.
Ni de fútbol, ni de nada.
Y en nada. Es un problema más social que para mí deportivo.
¿Crees que se les ha permitido demasiado por lo que puedan generar o por la violencia? ¿O crees que desgraciadamente en el deporte o en la vida la gente que utilice la violencia, digamos, lo utiliza porque saben que les temen miedo o no van a tener represalia?
No es miedo. Quizás es que sí se han tenido mucho consentimiento años atrás, ¿no? En las épocas de los 90 se ha permitido a los ultras mano ancha, ¿no? Han tenido manga ancha y, bueno, pues al tener manga ancha han campado por algunos estadios creyéndose quizá los dueños, ¿no? Los tiempos han cambiado, desde que había cuartos en los estadios,
cierto,
con llaves para ellos, presidentes que salían con ellos, hacían fotos, los jugadores... Bueno, yo creo que eso... Ha cambiado, ¿no? El fútbol cada vez va gente más menos ultra, menos radical, va gente que va más a disfrutar del espectáculo y creo que afortunadamente a día de hoy son una minoría, son muy pocos los aficionados de este calado, pero lógicamente cada vez hay más controles por precisamente para que el aficionado de a pie pueda ir con toda la tranquilidad, con su familia, con sus hijos, al fútbol sin tener ningún tipo de miedo. Miedo no hay a los ultras. Lo que hay que decirles es que si tienen actitudes violentas en el deporte sobran. Y creo que los clubs poco a poco se han ido concienciando. Sí, es cierto que en algunos momentos les han permitido de más. Sobre todo porque también entienden algunos equipos que dan colorido a las gradas y que eso puede suceder al ver que se puede perder ese colorido, pero al ver que las aficionadas pueden responder sin este tipo de grupos, yo creo que se está cambiando mucho la mentalidad y que cada vez tienen menos cabida los violentos en el fútbol. Debe haber siempre aficionados que quieran animar, que deban cantar, que animen a su equipo durante los 90 minutos en el terreno de juego y que las dos aficiones puedan vivir perfectamente de ese evento deportivo sin peleas y sin violencia.
Luis, dale caña.
Ahí había tres presidentes de ese equipo que apoyaban esas cosas.
Sí, Ramón Mendoza.
Mendoza es del Atleti y de Barcelona. el José Luis Núñez.
Sí, mira, uno de los
sí,
que...
Y el Pedro, cuando llegó la puerta, lo
sí,
quitó.
Sí, es lo que te iba a decir.
Fue el primero que lo quitó.
Efectivamente, después allí ya fue donde se empezó a pelear.
Ya lo, el Madrid lo quitó también, el Atleti lo siguió menos, pero a la misma vez ya lo quitó. Que es lo que más o menos yo creo que debería de todos los equipos, quitarlo.
Bueno, es algo que, pues como digo, es una lacra social más que deportiva, pero se refugian en el deporte. Se está haciendo lo que se puede en los clubs, quizá pues podamos ser críticos, que se podría hacer más, pero creo que vamos en el buen camino y esperamos que capítulos como el que se dio con Jimmy, pues eso nos avergüenza a los que nos gusta el fútbol, ¿no? Eso no es fútbol, eso es chabacanería, violencia, vergüenza... no sé cómo definirlo ya, basura, y eso no debe suceder. Nos tenemos que quedar con lo que pasa dentro de un terreno de juego, con las aficiones hermanadas, o si no están hermanadas, por lo menos que haya respeto entre una y la otra.
Chema, hablando de otros deportes, ¿cómo ves el Real Madrid de baloncesto este año en la Liga?
Bueno, pues está teniendo una temporada difícil, ¿no? Suele suceder siempre que ganas todo. El Real Madrid de Pablo Laso el año pasado hizo pleno de títulos.
Cierto.
Y este año, pues bueno, ha ganado la Copa, ha caído pronto en la Euroliga frente al Fenerbahce en cuartos. Quizá porque llegar cuarto a la última fase es complicado, te da siempre la ventaja, pues no tener la ventaja de cancha. Nadie se esperaba tampoco que perdiera 3-0 y de manera tan contundente. Y en Liga, bueno, pues está un Valencia y un Barcelona que están a un alto nivel, igual que el Tau de toda la vida, que ahora es el Laboral Cucha. Y bueno, pues el Madrid va a estar ahí peleando el título. Sabemos todo que luego se deciden los playoffs y este año la veo muy igualada a la Liga Española. No descarto que el Madrid la pueda ganar, pero no está mostrando la superioridad que mostró la temporada pasada.
Luis, dale caña.
¿Qué le parece la Olimpiada? ¿Qué papel podemos ganar de medallas?
Uf, difícil de pronosticar, ¿no?
Porque ahora mismo hay uno que antes en medallas este año no va a ir, en mano masculino.
Sí, ha sido pues quizá uno de los grandes fiascos, ¿no?, que nos hemos llevado los españoles, porque el balonmano siempre es una garantía, ¿no? Viene de ser subcampeón del mundo, de hacerlo bien, y al final pues no ganar ese europeo le hizo caer al preolímpico, y en el preolímpico pues no nos hemos clasificado, nos hemos quedado sin plaza para los juegos. Y bueno, vamos a ver qué medallas podemos conseguir en unos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, que han estado marcados también por la polémica de los estadios y demás, porque no estaban las construcciones hechas, porque bueno, pues van a ser unos juegos algo atípicos. Por fin vamos a tener a Rafa Nadal de abanderado, que no lo pudo ser en Londres por aquella maldita lesión. Rafa Nadal también está recuperando quizá poco a poco su nivel, se vuelve a mostrar como uno de los grandes deportistas en su deporte, después de haber estado quizá un año y medio algo renqueante y habiendo sido para mí el mejor deportista español de todos los tiempos. Y bueno, pues vamos a ver si puede lograr también un metal. Pero bueno, yo creo que España, me has comentado por un número de medallas, creo que tenemos que estar entre las 10 y las 18.
Y todo lo demás mejor todavía.
Eso es, todo lo demás, pero yo creo que tenemos que estar eso, entre las 10 como mínimo,
sí,
y 18 para darles por lo menos el suficiente a conseguir 10 medallas. Y pues el notable a las 18 y todo lo que venga de ahí, pues claro, sobresaliente.
Realmente que hay hay más de polo en las dos, ¿no? Más de polo.
Eso es.
Más también está en la chica.
Eso es.
Y más de esto en los dos.
En los dos.
Casi el que más ha caído ha sido el más masculino.
Sí, se ha caído. Era un
clásico.
Sí, un clásico, además consiguiendo bronces, que es lo que había conseguido en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Pero bueno, al final pues este año no va a estar en Río y bueno, pues habrá otros deportistas que puedan lograr medallas. Siempre hemos sido buenos en piragüismo, en vela, en deportes de equipo no se nos han dado mal. El baloncesto yo creo que va a ser el último gran torneo de muchos jugadores de la generación de oro del baloncesto español y les queda retirarse con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero siempre... suele ser tarea harto complicada, sobre todo por la selección de Estados Unidos, ¿no? Que ha sido la que ha frustrado a España de ese oro, aunque hemos sido capaces de competir a un nivel
nivel muy, muy bueno.
Sí, sí, claro, y de competir la final.
La última que fue, fuimos plata y nos ganaron por muy poco.
Por muy poco contra los mejores jugadores del baloncesto norteamericano, que como todos sabemos, pues está a otro nivel, con sus Kobe Bryant, Stephen Curry, ahora que está destacando mucho en la NBA, que lleva 2 o 3 años pletórico. Son equipo prácticamente inalcanzable para el resto de los humanos.
¿Y fútbol masculino hay para el río o no?
Sí, sí hay para el río, pero España creo que no ha logrado el billete.
No, me despedía que se había clasificado o no.
No, España no.
Ahí es un frasco.
Sí, creo que sí. Bueno, Brasil juega en casa y bueno, pues quiere llevar a Neymar, Marcelo y algún jugador más para reforzar la selección olímpica. Te dejan llevar 3 jugadores de mayores de 23. Eso es, sí, bueno, pues vamos a ver si Brasil para mí es favorita en fútbol.
Chema, hablando de la selección de fútbol. Y ahora hay que ser autocrítico.
Sí, que tenemos la Eurocopa, ¿no?
No, yo sé que directa. ¿Y crees que falta mucho para aquella época de títulos de 2008, 2010, 2012? Más que nada porque creo que falta sangre joven, juventud. Yo cuando vi 2014, vi los jugadores, digo, no ganamos. Y cuando vi que perdimos 5-1 y tal... ¿crees que fue mala elección o fue lo mejor que llevó a esa gente por amiguismo? ¿Por qué? Porque yo no le vi sentido.
Más que amiguismo, yo creo que fue confiar en los que nos habían hecho campeones de todo, ¿no? Pero que quizás ya llegaban pues en el declive deportivo, ¿no? Xavi, Casillas, Xavi Alonso ya venían de hacer grandes temporadas con sus clubes, muy cansados, ya tenían una edad y quizá pues la columna vertebral de España pues ya se estaba resentida en el Mundial del 2014. Ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Sería fácil decir que Del Bosque se equivocó con aquella lista y que podía haber llevado gente más joven, pero también hay que ponerse en el momento, ¿no? El momento es, estos chicos me han ganado todo, ¿cómo no voy a seguir confiando en ellos? Bueno, quizá tenía que haber hecho una mezcla de lo que le había hecho campeón de todo y haberlo rejuvenecido, que creo que es lo que estamos haciendo poco a poco hasta 2016. Pero claro, repetir los éxitos desde 2008 a 2012 no lo había conseguido nadie, ganar, enlazar Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Y eso habla de la dificultad y de lo que han hecho esa generación de futbolistas, para mí irrepetible en el fútbol español. Sí que es cierto que ahora tenemos jugadores como Coque, que pueden coger ese relevo, pero falta madurez.
Callejón, a lo mejor.
Sí, Callejón o Lucas Vázquez, por ejemplo, que a lo mejor no han sido llamados en las últimas listas, pero sí lo pueden ser, porque están haciendo un gran final de temporada. Nos falta siempre el debate del 9, que ha tenido que tirar quizá Del Bosque las últimas listas, de Aduriz, que ya tiene 35 años, pero puede ser una buena solución de emergencia. Y bueno, pues ahí hay jugadores que tienen que dar un paso al frente. Yo creo que el líder de esta selección ahora va a ser Iniesta en la Eurocopa, que tiene que coger el rol que tenían en la selección Xavi y Xavi Alonso, por ejemplo. Iker Casillas va a seguir siendo el capitán, aunque creo que jugará De Gea, porque está ahora mejor que Iker. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no?, lo que podemos hacer en esta Eurocopa, que yo no descarto que hagamos un gran papel, ¿eh? Nos da la gente, a lo mejor no como principales favoritos, pero yo creo que sí estamos entre los 4 o 5 selecciones que puede ganar la Eurocopa. Francia está teniendo muchos problemas, a pesar de ser el anfitrión, con el tema de Benzema, que parece que se va a quedar fuera. Para mí era la favorita, si no tuviera a lo mejor estos temas extradeportivos, pero sin Benzema tiene también una pedazo de selección, con Pogba, con Griezmann, que está haciendo una temporada espectacular en el Atleti, y jugadores de mucho nombre. Yo creo que para mí la favorita de la Eurocopa es Alemania. Alemania, que viene de ganar el Mundial y que llevan bastantes años jugando juntos y que ya demostraron en Brasil que eran una selección hecha para conseguir grandes éxitos.
Que Alemania sabe a lo que juega.
Sí, España también, pero quizás estamos...
Alemania tiene más conjuntos de equipo, más... Es un,
más años jugando juntos. España está todavía encontrando otra vez su filosofía de juego que la llevó a los grandes éxitos, ¿no? Y quizá no tenemos un... Es que es imposible tener un centro del campo como tuvimos con Xavi Alonso, Busquets, Iniesta y Xavi Hernández. Yo creo que estábamos hablando...
Y Puyol.
Sí, no, Puyol de central, pero el centro del campo fue el que nos dio los títulos. Dio al Barça de Guardiola, que además tenía a Messi, pues esa seguridad, los Xavi, Iniesta, Busquets... Le dieron el triplete y el sextete aquel al Barça de Guardiola y creo que ahí fue la base, con un Piqué, con un Puyol, como comentábamos. Y eso en la selección además se sumaba Xavi Alonso, que reforzaba todavía más el centro del campo y contábamos con un centro del campo increíble. Yo creo que teníamos 4 de los 8 o 10 mejores centrocampistas del mundo y cuando se ponían a tocar el balón no lo perdían y eso al final pues nos llevó a conseguir todos los éxitos.
Sí. Chema, esto como aficionado del Madrid yo lo reconozco. ¿Crees que cuando vamos al Bernabéu a animar? Yo es que veo que los únicos que animamos es uno que va con su amiguete, poco más, y los demás parece que no animan. Sin embargo, y es curioso, yo he ido a partidos del Castilla y es que es otro rollo.
Bueno, pues quizás esto, los Ultrasur que hemos comentado antes, no pueden acceder al Santiago Bernabéu. Y a mí me comentan que a los partidos del Castilla sí van y por eso
cierto,
se anima.
Cierto.
La grada joven, está intentando Florentino hacer una grada joven para quitar a violentos que hay en Ultrasur, lógicamente, y me parece desde aquí acertada y aplaudo la decisión de que los violentos, como he dicho antes, no debe estar en el mundo del fútbol, pero quizá la grada joven todavía le falta enganchar con el resto del estadio para que el Bernabéu pues ruja más, aunque sí que es cierto que también la afición del Real Madrid es más exigente con su equipo, es una afición menos entregada que puede ser la del Atlético de Madrid, por ejemplo.
O el Rayo mismamente.
O el Rayo que tiene una afición que también pues aprieta. En Vallecas se intentan hacer de eso un fortín para que el equipo mantenga la categoría. La afición del Madrid es exigente, también la entiendo que sea exigente, porque en el Real Madrid juegan los mejores, o por lo menos eso entiende el aficionado blanco. Hay que exigir al jugador lo máximo, por lo menos una entrega a la camiseta y también que se ganen el sueldo, que precisamente de esos jugadores pues no es bajo. No lo ganamos tú y yo, Chechu.
Yo ni de coña, ni cantando ni tocando la guitarra, que no sé ni el cajón. Luis, dale caña.
¿Tú crees que los jugadores que están ahora... representa al madridismo pudo hacer por fin o no?
Pues yo creo que ahora hay mucho mercenario, ¿no? En el fútbol.
Me refiero a los fichajes. Sí. Cristiano y algunos más.
Quizá hay pocos jugadores ahora mismo que se sientan identificados con la camiseta del equipo que vistan, ¿no? Estamos viviendo otra época del fútbol más global, en la que juegan más jugadores de todas las nacionalidades. El Real Madrid este año ha jugado muchos partidos con un único español, con Sergio Ramos, y quizás eso le haga perder un poco de identidad con lo que son los valores del Real Madrid, pero está pasando en casi todos los equipos grandes de Europa y del mundo. Sí veo que es cierto que, como comentas Luis, en el Madrid hay extranjeros que se sienten identificados con la camiseta. Yo, por ejemplo, veo a un Pepe que lleva aquí muchos años que sí se siente identificado con el madridismo, un Marcelo que es capitán, luego jugadores de la cantera como Carvajal, como Lucas Vázquez, Sergio Ramos, que no es de la cantera pero también siente la camiseta. Bueno, el Madrid creo que es un híbrido, lo digo siempre, de jugadores que sí sienten la camiseta con jugadores que vienen pagados a base de talonario, ¿no? Como pueden ser, como llamaba Jesús Gil, a los galácticos, ¿no? Los Bale, Cristiano, James, que esos han venido pues a un precio muy alto. Esa identidad que creo que sí falta en el Real Madrid, sí la veo en el Atlético de Madrid, en la que todos los jugadores se sienten identificados con el escudo, ya sean canteranos como puede ser Coque, Saúl, Gavi o Fernando Torres, pero luego veo a los Godín, Felipe Luis, Juanfran, que no son canteranos, pero sienten el escudo, saben la camiseta que están representando y se dejan el alma en el campo. Yo creo que eso al final es la base del éxito del Atlético de Madrid. La identidad que tienen los jugadores con la idea del Cholo Simeone, la identidad que tiene también el entrenador con el escudo y la identidad que tienen sus jugadores hacia el club. Y en el Barcelona, estos años que también ha conseguido grandes éxitos, pues los jugadores, la base del equipo ha sido de la cantera, con los Puyol, Piqué, Jordi Alba, bueno, ahora Puyol no está, pero Piqué, Jordi Alba, Iniesta, Busquets, Messi, que es argentino, pero todos sabemos que se ha criado en la Masía. Bueno, pues al final eso crea una identidad con el club que es más difícil de conseguir en jugadores que quizá vengan de fuera.
Yo he apodado que era el madridismo puro.
Sí, y Casillas, después de irse, quizá ha sido... pues dos grandes iconos que son difíciles de sustituir. Sí que es cierto que Raúl quizá como capitán transmitía mucho más que Iker Casillas, que ha sido muy criticado sobre todo en su época en la que ha sido capitán del Real Madrid, con la afición muy dividida por los problemas que tuvo con José Mourinho, unos a favor de Mourinho, otros a favor de Casillas. Este debate a mí me aburre demasiado, la verdad.
Ya ni siquiera escucho.
Yo creo que Casillas cumplió una etapa en el Real Madrid y no se puede dudar del Madrid de Iker Casillas, ¿no? Igual que ahora Arbeloa ha sido despedido por todo lo alto por la afición, y no creo que Casillas sea menos madridista que Arbeloa, ni Arbeloa más madridista que Casillas. Cada uno ha sentido el escudo de una manera pues peculiar y particular. Cada persona somos diferentes y cada persona expresa los sentimientos de una manera diferente, pero yo creo que la profesionalidad de Iker Casillas con el Real Madrid y la profesionalidad de Arbeloa en estos dos casos que he puesto no se puede poner en duda.
Chema, ¿qué piensas de estos programas que para mí no me siento identificado y como el chiringuito jugones que realmente no apuestan por el deporte? Veo que hay a veces que incitan a lo mejor a la violencia, porque Roncero es del Madrid, no digo que no, pero no hace un flaco favor para nada.
Bueno, yo tengo mi opinión sobre estos programas, respeto mucho a los profesionales, pero para mí no ejercen periodismo, hacen sensacionalismo deportivo, ¿no? Es vender Madrid-Barça y siempre la persona que es del Madrid no ve errores en el Real Madrid, y el Madrid tiene errores, igual que tiene aciertos. El que es del Barcelona, idem de lo mismo. Ningún club es perfecto y ningún club hace las cosas desastrosamente mal, ¿no? Todos toman decisiones, unos aciertan más, otros aciertan menos. Los debates absurdos para mí de los fueras de juego por 5 o 10 centímetros, yo me pongo la piel del árbitro y el árbitro no puede ver un fuera de juego de 5 o 10 centímetros porque tiene que decidir en décimas de segundo. Y no sabe si un jugador está en fuera de juego o no. Según estamos viendo ahora la jugada, lo tiene que decidir. No tiene una cámara lenta, no tiene una repetición, no tiene congelada la imagen. Y yo ahí pues defiendo el fútbol. Y en esos programas quizás se habla poco de fútbol y se habla más de lo que rodea al fútbol, de la salsa y de la polémica, en la que no estoy de acuerdo. A mí me gusta hablar de fútbol, de sistemas de juego, de tácticas, de qué equipo lo ha hecho bien, qué equipo a mi juicio no lo ha hecho del todo bien. Y bueno, pues me gusta hablar de la presión, por ejemplo, que ejerce el Atlético de Madrid sobre el rival, que para mí es fútbol, y ahí directamente se habla poco de lo que pasa en un terreno de juego, sino más todo lo que lo rodea. Y sobre todo, solo se habla de Madrid y Barça, y para generar polémica. El fútbol son más que dos equipos, como Madrid y Barça, y lo está demostrando muy bien el Atlético de Madrid en estos años, que les está plantando cara con menos armas y con menos presupuesto, pero con más orgullo y más ilusión. Y bueno, yo creo que el fútbol también es hablar del Leganés, hablar del Rayo, hablar del Getafe, hablar del Sporting, hablar del Betis, hablar del Depor, porque del Villarreal, por ejemplo, que ha hecho una gran temporada, del Sevilla, que va a jugar dos finales. Y creo que en estos programas se margina demasiado al resto de equipos y se centra toda la polémica en la MSN, en la BBC, que para mí pues son grandísimos jugadores, están quizá a otro nivel, pero el fútbol es deporte y competición y es mucho más que lo quieren convertir en estos programas.
Luis, dale caña.
Mismo que te has dicho, hay otro que yo tengo un asco cada vez que lo oigo, que me da asco de volver. Roberto Gómez, de Estudio Estadio.
Cierto, cierto.
Madridito, pero...
Pero te gusta más Madrid al tanto que estos periodistas que están...
A mí en Madrid me gusta más, es más simpático, más...
Pero en Madrid al tanto hacemos periodismo, ¿verdad?
Sí.
Tratamos a todos los equipos por igual, informamos.
Yo siempre me lo iba a trabajar o iba a hacer una cosa y me vestía o me alegraba, ponía la radio y lo oía.
Sí, pero bueno, tú como aficionado al fútbol siempre tienes unos colores, ¿no?
Sí, yo soy madridismo.
Puede ser de Madrid, puede ser del Atleti, pero...
Me gustan los equipos madrileños, que esté el más lado posible. Si puede ser todo en segunda vez o en segunda, mejor.
Mejor, ¿no? Pero...
Que entenderás, pero sé que es muy complicado. Son equipos muy molestos, con una economía muy, muy poca, son del barrio, con lo cual es...
Muy complicado, claro. Es muy complicado. Sí. El fútbol modesto y el fútbol profesional son dos, para mí, dos deportes prácticamente diferentes, aunque los dos se juegan en un terreno de juego y 11 contra
11. Dime, Luis. ¿Cuántos equipos crees tú que hay madrileños en la capital?
En la capital.
En Madrid capital, pero de los modestos, quitando ni Madrid, quitando los de municipales.
Solo los municipales, ¿no?
No, equipos modestos de segunda B a tercera en Madrid.
Pues mira, de la capital ahora mismo este año hemos tenido cuatro equipos en tercera, que son el Unión Adarve, que es del barrio del Pilar, el Puerta Bonita, que es de Carabanchel, el Moscardó, que es de Usera.
¿Sí?
A ver si solo son tres y yo he dicho cuatro. Sí, eran tres. O sea, así no me viene ninguno más a la cabeza. Luego está el filial del Atlético de Madrid B.
Es medio que...
Pero son filiales.
Sí, pero que... aparte de filiales, de equipo de que no sea filiales ni grandes.
No, pues Moscardó, Puerta Bonita y Unión Adarve.
Sí, después también tenemos ahí uno en preferente o en el Jornal, que es el Osuna.
El Alameda 2-1, ¿no? Bueno, tenemos...
Y yo nada más, ya no me acuerdo nada más que hay ahora mismo. A lo mejor hay más, pero que no me acuerdo. Son los más principales, por los metros.
Sí, de barrio, pues los tres equipos que hemos mencionado. Puerta Bonita, Moscardó, Unión Adarve y luego el referente, el Carabanchel.
Carabanchel y Alameda 2-1.
Alameda 2-1, que va a descender.
Hay más, pero que son los más nombrados.
Esperanza también tiene equipo en preferente. Bueno, ya cuando nos metemos un poco más en preferente, Santa Ana, que es de Fuencarral.
Sí, Santa Ana, sí, es verdad. Que está en segunda B.
Eso es.
Sí, que son de que te acuerdas y un poco más son los más nombrados.
Sí, pero sí que es cierto que el fútbol un poco de barrio quizás lo están absorbiendo un poco más los grandes, ¿no? Sí. Los grandes de la ciudad, que son Madrid, Atleti y Rayo. Son los tres grandes equipos de la ciudad de Madrid.
Capital.
De la capital. Luego, pues fuera, en pues, la periferia, tenemos el sur, Leganés, Alcorcón y Getafe.
Los pueblos más o menos que está dando también su importancia a la Comunidad de Madrid.
Eso es. Como el Sanse, por ejemplo, que va a luchar por subir, o el Pozuelo, o el Navalcarnero.
Que Pozuelo es un buen tema jugando a punto de subir hace esos años. Uno.
Bueno, y el Aravaca. También, perdona, es un equipo de Madrid, porque Aravaca no es un pueblo. Aravaca es un barrio de Madrid, que era el cuarto. Yo sabía que eran cuatro, se me estaba olvidando.
Sí, no, es que ya Aravaca siempre le he visto como pueblo, ¿no? Como...
Pues no, es un barrio de Madrid, Luis. Es Aravaca-Moncloa. Aravaca-Moncloa es el distrito y Aravaca, pues, es un pueblo de Madrid. Uy, perdón, es un barrio de Madrid, aunque mucha gente lo identifica con como un pueblo, como un pozuelo. Pues Aravaca es un barrio. Yo sabía, Chechu, que te quedan mirando, que eran cuatro, y no me salía el cuarto, y el cuarto era la Aravaca.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una gozada que estés aquí. Si nos puedes reclutar a Peña para que venga y que vea lo que hacemos.
Hay gente,
perfecto.
Hay gente,
sí, Luis. Estás de subidón, Luis. Sí, sí. Bueno, la verdad hay que reconocer que, Luis, luego, has estado en tu salsa. Cuando haya algún partido para irnos de ayudantes con él, nos vamos ahí, aunque sea a repartir publicidad. Y bueno, para terminar vamos a mencionar, como ha dicho el compañero Luis, el teléfono otra vez.
Eso era antes.
Bueno, ahora que nos vamos da igual, Luis.
Sí, pero a gente ya no puede llamar.
Bueno, pues da igual.
Para que la apunten.
Bueno, para eso, como todos los miércoles, el 91-693-3892, repito, 91-693-3892. Ha sido una gozada Y bueno, pues ha sido un placer. Es tu casa y a ver si realmente los programas deportivos se hace lo que realmente dices tú, el sentido común, que es un deporte y que no es tu vida y nada. Y bueno, hasta aquí y a dar caña.
Menos con esa puta frialdad, la sangre de otro niño ha sido derramada y estás orgulloso esa plena carcajada cuando es una casa o una barriada, que la vida de los niños para siempre es de...